Nos vamos a otro tema. Vamos a retomar el tema de la vacuna Sputnik V, la vacuna rusa, en la charla que ya mantenemos con Mario Lozano, virólogo y secretario de Educación, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Quilmes y además ex rector de la Universidad de Quilmes. Mario, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido.
Buen día, Mario.
Bueno, hay que ir desmintiendo, ¿no? La vacuna no te manda al ballet de Bolshoi, ni tampoco te hace jugar en un equipo de fútbol ruso, porque falta que digan eso nada más para denostar la decisión de la Argentina de también acceder a esa posibilidad, ¿no?
Bueno, no sé si fue en el caso de Adolfo Gaich, pero...
Claro, bueno, hay que ser un eximio jugador, sin duda alguna. Pero de verdad, ¿cómo se distorsiona en el marco del manejo de la información algo que también están haciendo otros países del mundo, más allá de que la Argentina haya abierto la posibilidad de acceder a la vacuna desde distintas, de distinto origen de vacuna, ¿no?
Sí, me da la impresión que además de usar cualquier cosa, cualquier excusa para agrandar la grieta y para posicionarse en el lado de enfrente a las políticas de un gobierno popular, son los que critican la vacuna de Rusia por cualquier detalle sin sentido, son chiroditas de las grandes compañías farmacéuticas internacionales.
Claro.
En lo que ha pasado históricamente con las vacunas producidas por los estados, con los productos farmacéuticos producidos por los estados, es que las grandes compañías han hecho mucho lobby, muchas campañas mediáticas que conocen y hacen muy bien para denigrar a estos productos, porque son una competencia que ellos no quieren. Cuando los estados toman las riendas de la producción de un producto tan esencial como son los medicamentos, como son, bueno, en este caso las vacunas, que son una tecnología protectora de la salud, y sobre todo en un negocio como este, porque no hay que olvidar que en el fondo no hay en las compañías, grandes compañías comerciales, no hay solo buena voluntad, hay lucro a
claro,
través de claro. Esta producción es una producción que su venta potencial es hacia 7.000 millones de personas, es toda la población mundial, y bueno, la competencia sobre eso es terrible, y sobre todo porque yo nunca no termino de entender por qué hay gente que pretende y prefiere confiar más en una compañía internacional que muchas de ellas han hecho estragos ecológicos,
sí,
tremendos, tremendos con sus producciones y sus productos, los han escondido gracias a esa gran habilidad que tienen para utilizar los medios a su favor, y confiamos en eso, les seguimos comprando productos, porque además no solo producen estos elementos tecnológicos de la salud, sino muchas de ellas, como Johnson & Johnson, produce de todo, digamos, una mega compañía.
Sí.
Y les seguimos comprando esos productos porque no desconocemos, no tenemos en claro las barbaridades que han cometido.
Pero aparte,
pesar de
Mario,
eso, seguimos creyendo, digamos, es tremendo ser chirolita de esa
sí,
gente.
Y y generalmente nunca, yo creo, a lo mejor me corregís, pero nunca tratando la prevención, sino siempre actuando posteriormente a la presentación de las enfermedades para seguir haciendo negocio, ¿no?
Sí, y sobre aquellas enfermedades que les permiten garantizar el lucro. Hay en salud hay muchas enfermedades que se llaman enfermedades olvidadas, en las que el lucro no es tan claro y solo las toman los estados la solución a esas enfermedades. En Argentina tenemos un ejemplo claro con la fiebre hemorrágica argentina, una enfermedad muy grave que tiene un 30% de mortalidad si no es tratada, y que solo el estado argentino es el que ha invertido en tratamientos, en vacunas, No, ninguna compañía. ¿Por qué? Porque son muy pocos los potenciales usuarios, y entonces no la ecuación del rinde económico no funciona. Y sin embargo, si el Estado argentino no hubiera invertido durante mucho tiempo en estas tecnologías de la salud, esa enfermedad se hubiera llevado la vida de muchísimas personas.
Apelando un poco al territorio y al recorrido, Mario, yo hablaba hoy de la dinámica y la logística que tiene la provincia de Buenos Aires en materia de los procesos de vacunación, en buena parte felizmente recuperados después de los 4 años. Creo que no debe de ser muy difícil tener salitas, hospitales y demás más o menos aceitados para el momento en que empiece a tener que aplicarse la vacuna, ¿no?
Sí, seguramente. El Estado puede recurrir a instalar vacunatorios móviles, ayudados por ejemplo, por el Ejército, que puede participar en esta logística de distribución de la vacuna. A mí me parece que no va a ser un problema si se organiza bien la vacunación masiva en poco tiempo. Hay que organizarlo bien porque todos nos acordamos qué es lo que pasa cuando con buena voluntad se hacen las cosas sin organización, como cuando se abrieron por primera vez los bancos para que nuestros jubilados vayan a cobrar. Claro. Al inicio de esta pandemia, y se armaron esas colas larguísimas que podrían haber sido una tragedia y no lo fueron porque todavía había poca distribución, ¿no?
Claro. Claro, la circulación comunitaria estaba bastante restringida en ese momento. Sí. Y con relación específicamente a esta vacuna, que si no me equivoco comenzó a producirse en forma masiva los primeros días del mes pasado, ya hay unos cuantos equipos de prueba circulando, ¿no? Más allá de la reserva que ha hecho la Argentina.
Sí, sí. Esta vacuna está siendo probada en voluntarios en varios países y hay muchos países además que la están produciendo. No solo la está produciendo Rusia ha transferido la tecnología a otros países que tienen mucha capacidad tecnológica, como India, por ejemplo, para producir. Es probable que la vacuna que llegue a Argentina sea producida no necesariamente en Rusia, además.
Claro, claro. Aquí, bueno, ayer lo citó el propio Alberto Fernández, todavía casi como una costumbre, se sigue hablando a veces de la Unión Soviética, que no existe más, por lo tanto tampoco el fenómeno de aquella época de la Guerra Fría, y mucho menos el comunismo, pero hay una gran forma de desmerilar, de bajarle el precio a la calidad que pueda tener la vacuna, y está muy bien esa aclaración necesariamente hecha al comienzo de esta charla sobre el rol de los estados en materia de la generación de medicamentos sin la participación o con la asistencia de los sectores de investigación privada, pero no con fines rentables. ¿Qué va a pasar con las otras vacunas que la Argentina está testeando, Mario?
Bueno, fíjate que Argentina ha planteado una estrategia de poner un huevo en cada canasta. Vacunas se están desarrollando en distintos lugares del mundo y con tecnologías muy diversas. Desde las vacunas que está produciendo, por ejemplo, la compañía china Sinopharm, que se está probando en Argentina y con la que hay algún acuerdo de adquisición y están avanzando más fuertemente para tener un acuerdo más parecido al que se hizo con Rusia, que garantice la provisión de una cantidad de vacunas. Digo, esa vacuna tiene una tecnología antiquísima que se utilizó desde la década del 50 del siglo pasado, por ejemplo, para la vacuna contra la polio, que llevaba el nombre de Solc, y después también se utiliza para la vacuna de la gripe que nos inyectamos año a año, y que utiliza virus inactivados, digamos, son producen una cantidad importante de virus, los inactivan por algún método, que puede ser incluso calor o métodos químicos, o sea, los matan, y eso es lo que nos inyectan. Este tipo de vacunas es con tecnología antigua, la ventaja principal que tiene es que es muy robusto en términos de que ya conocemos qué efectos secundarios producen a largo plazo. Porque ya se han utilizado en millones de personas vacunas de este tipo. Y entonces, si llegara a ser protectiva, que eso se muestra en la fase clínica en la que están ahora, en la fase clínica 3, o sea, todos sabemos que las vacunas que llegaron a la fase clínica 3 producen anticuerpos en los individuos que son inyectados. Pero ahora lo que se está viendo es si esos anticuerpos protegen contra la enfermedad. Si llegara a ser protectiva es y uno tuviera que elegir una vacuna para vacunarse, yo elegiría esa porque es la más robusta de todas, es la que más nos garantiza que en el mediano plazo no nos va a pasar nada, no nos va a aparecer ningún efecto secundario porque ya se conoce mucho. Después tenemos vacunas más modernas, como la que produce el laboratorio Gamaleya de Rusia, o la que produce Pfizer, la empresa alemana que se asoció con BioNTech y con una empresa china para la producción, que utilizan la misma tecnología, un sistema que extraen de otro virus, de un virus del resfrío, que provee una carcasa, y a ese sistema que está además inactivado, que no se puede replicar en el organismo, se le agrega la superficie externa del virus que produce el COVID-19. Y esta estructura se inyecta y entonces nuestro cuerpo cree que está ingresando un coronavirus y hace inmunidad contra ese coronavirus. Uh-huh. También... Ahora se está viendo, tanto en la vacuna de Oxford, equivoqué, es la vacuna de Oxford y ajá, AstraZeneca.
Bien.
Como con la vacuna la vacuna rusa, una vez que termine en la fase clínica 3, se sabrá si protegen. Digo, es una tecnología moderna que se usó en muy pocos casos. Uno de los pocos casos de éxito que tiene esta vacuna es una vacuna producida por los rusos, por el Instituto Gamaleya, contra el ébola, ajá, contra el virus de ébola.
Sí.
En esta vacuna no tenemos muchos, pero tenemos algunos datos sobre la seguridad que tienen a mediano plazo. Y después están las vacunas más modernas que llaman genéticas, que esa es la que produce Pfizer, perdón, o la que produce el laboratorio Moderna de Estados Unidos, que están tan promocionados por el presidente Trump, no hay ningún caso todavía, están en fase clínica 3 también, pero no hay ninguna vacuna en el mundo que haya sido desarrollada con esa tecnología. Esta sería la primera que llega a fase 3, además, pero es la primera que si tuviera éxito llegaría a ser aprobada. Bueno, esa vacuna que es muy moderna, que utiliza una tecnología muy novedosa, es la que para mí es menos robusta en términos de salud, es la que más interrogantes me trae. Y es la que yo pensaría más veces en inyectarme. Las otras son bastante más seguras. Así que, digamos, para mí ese es el panorama con las vacunas, ¿no?
Bien. Bueno, muchas gracias. Imagina uno que estamos más cerca y también queda esa cuestión temporal, ¿no? Para terminar con la ansiedad y con la gran incertidumbre. Es posible que entre la finalización del año y el arranque del año que viene ya está en proceso la inoculación entre los ciudadanos argentinos?
Bueno, esa es una posibilidad, va a depender, viste que la fase clínica 3 no tiene un límite temporal fijo de cuando finaliza, digamos, finaliza cuando hay un número de voluntarios que se enfermaron suficiente para poder analizar si hubo protección o no. Digamos, en la fase clínica 3 se inyectan decenas de miles de personas que son voluntarios y reciben la vacuna. Algunos de ellos se inyectan con la vacuna, otros de ellos se inyectan con un placebo, que quiere decir que a una porción importante de los voluntarios se les inyecta algo que es como agua, pero ellos no saben con qué fueron inyectados.
Ajá.
Entonces, después de recibir la inyección, saben que pueden haber sido o vacunados o inyectados con el placebo. Y entonces tienen que vivir una vida normal, porque desconocen si están, si tienen posibilidades o no de estar protegidos. Y en esa vida normal, lo que va a pasar es que algunos se contagian con el virus. Y después de un tiempo va a haber una cantidad suficiente de personas contagiadas dentro de los que fueron voluntarios para poder analizar estadísticamente si los que fueron inyectados con la vacuna están más protegidos, o sea, tuvieron enfermedades, a pesar de haber sido contagiados, tuvieron una enfermedad más leve o directamente no tuvieron síntomas con respecto a aquellos que fueron inyectados con el placebo. Eso sucede cuando entre 100 y 200 personas se contagian. Y cada proyecto de vacuna tiene que esperar eso, que aparezcan estas personas contagiadas y que se pueda desglosar los códigos que indican si cada persona fue vacunada o fue inyectada fue inyectada con agua. Una vez que eso sucede, se puede demostrar en estadísticamente cuál es el grado de protección, qué porcentaje de la población protege que fue inyectada, protege la vacuna.
Está bien.
Y de acuerdo a eso se toma la decisión de si la vacuna es adecuada o no.
Perfecto. Bueno, gracias por ilustrarnos vivamente sobre este tema, Mario. Te mando un abrazo grande.
Abrazo. Una última cosa, Mario,
sí,
si me permitís, es
sí,
que es importante que, digamos, la vacuna nos da esperanzas a todos, pero es importante entender que faltan 2 o 3 meses para empezar la vacunación. Que cuando se vacunará el grupo más de riesgo, que son los mayores de 65 años, los que tienen otras enfermedades, y por supuesto al personal que está más en contacto con el virus, que es el personal de salud o otros trabajadores esenciales. Pero 2 meses, que parece poco, es muchísimo para este virus. Y lo podemos ver con ejemplos, con lo que está pasando en Europa, con lo que se llama la segunda ola, que
claro,
apenas 15 días pasaron de tener una situación absolutamente controlada a una calamidad de tener prácticamente nuevamente el sistema de salud saturado.
Claro.
Esperemos que eso no suceda en Argentina y sobre todo que nuestros adultos mayores, que se han cuidado tanto y se han contagiado tan poco en proporción a otros grupos etarios, sigan haciéndolo, sigan, porque hay que esperar, digamos, el partido termina cuando acaba, no todavía.
Sí, señor. Bueno, el que se me termina es el horario a mí, así que te despido de nuevo con un abrazo grande. Gracias. Mario Lozano, virólogo, secretario de Educación, Cultura y Deporte en la Municipalidad de Quilmes, didáctico.